Esta es la segunda parte del sermón titulado La Pascua, Abraham, Isaac, Israel y Cristo, número 3. Bueno, vayamos a 1 Corintios capítulo 11. Vamos a tomar donde dejamos. 1 Corintios capítulo 11, habíamos leído desde el verso 23. Tomemos acá en el verso 26. 1 Corintios capítulo 11, comenzamos en el verso 26. Dice así: porque tan a menudo como coman este pan y beban esta copa, solemnemente proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y si este es un memorial, lo cual es, y si usted está anunciando y proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga, esto significa que el tiempo que usted la come es en la Pascua, y tan a menudo como haga esto, año a año, en la Pascua hasta que Él venga, usted está anunciando y proclamando la muerte del Señor. Ahora tenemos algo que necesitamos hacer, y todos deberíamos hacerlo para cuando llegue el tiempo de la Pascua, lo cual es esto. Leamos, verso 27. Por esta razón, si cualquiera comiere este pan o bebiere la copa del Señor indignamente, será culpable del cuerpo y la sangre del Señor. Lo que significa que sus pecados permanecen sobre su cabeza. Como cubrí concerniente al perdón de unos a otros, recuerden que si no perdona de corazón unos a otros los pecados de su hermano, entonces Dios va a mantener sobre usted sus pecados, y por tanto está guardando la Pascua en una manera indigna, y es culpable del cuerpo y sangre de Cristo. Sigamos leyendo, verso 28. Pero un hombre examínese a sí mismo. Eso es lo que necesitamos hacer. Necesitamos examinarnos a nosotros mismos. Antes de la Pascua, confesar nuestros pecados a Dios. Y como dije en el mensaje sobre el perdón, necesita arreglar las cosas con su hermano o hermana antes de la Pascua. Y luego, entonces, leamos: y coma del pan y beba de la copa como corresponde. Porque aquel que come y bebe indignamente está comiendo y bebiendo juicio para sí mismo, no discerniendo el cuerpo del Señor, el cual es el perdón de pecados, para ponerlo en posición recta delante de Dios. Y está bajo la obligación entonces de perdonar a sus hermanos y hermanas sus pecados, para que sus pecados puedan ser perdonados. Luego, una discusión tuvo lugar. Tan solo resumiremos esta sección, tan solo diré esto. Si ellos tuvieron la discusión sobre quién iba a ser el más grande, ¿no cree que tenían un entendimiento de lo que iban a hacer? ¿No cree que tenían un entendimiento sobre lo que iba a venir? Después de todo, Cristo ordenó a los 12 apóstoles, ¿cierto? Sí. En este caso particular, en este momento, los judíos ya habían salido para traicionar a Cristo. Entonces, Él les dio el ejemplo de quien quiera que sea el más grande, debe ser su siervo. No debemos ser como los señores de los gentiles y los líderes religiosos de los gentiles que se exaltan sobre ellos y rigen sobre la gente. No, hermanos. Cualquiera que sea un verdadero ministro y siervo de Dios va a enseñarle a amar a Dios, amarse el uno al otro, y que su relación es directa entre usted y Dios el Padre a través de Jesucristo, y que tiene acceso directo a Dios el Padre en el cielo arriba al tan solo ponerse de rodillas y decir: Padre nuestro. Es por eso que es tan importante, es por eso que es tan profundo. Entonces, examinémonos nosotros mismos y aseguremos que ponemos todo bajo la sangre de Cristo y tomamos la Pascua en una manera digna, no siendo el mérito que nos consideramos dignos, sino el mérito de Cristo imputado a nosotros a causa de la misericordia y el amor de Dios. y el amor, bondad y perdón. Y esto es lo que necesita hacer. Dado que la mayoría del resto de esto tiene que ver con la Pascua, ¿qué tendremos y cubriremos aquellas escrituras para la ceremonia de la Pascua? Entonces avancemos al tiempo cuando Jesús fue traicionado por Judas. Vayamos a esa sección ahora y continuemos aquí en el Evangelio de Juan. Vayamos a Juan capítulo 18. Juan capítulo 18. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. Juan capítulo 18, comenzando en el verso 1. Dice así: Después de decir estas cosas, Jesús salió con sus discípulos a un lugar más allá de la corriente invernal de Cedrón, donde había un jardín en el cual él y sus discípulos entraron. Y Judas, quien estaba traicionándolo, también sabía del lugar, porque Jesús a menudo se había reunido allí con sus discípulos. Entonces, Judas, después de recibir un grupo y oficiales de los sacerdotes, jefes y fariseos, fue allá con antorchas y lámparas y armas. Jesús, por tanto, sabiendo todas las cosas que estaban viniendo sobre él, se adelantó y les dijo: ¿A quién están buscando? Ellos le respondieron: A Jesús el Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y Judas, quien estaba traicionándolo, estaba también parado con ellos. Pero cuando él les dijo: Yo soy, ellos retrocedieron y cayeron a tierra. Y a menudo me he preguntado con respecto a aquellos hombres que vinieron a arrestar a Cristo. Me pregunto qué sintieron cuando fueron derribados a la tierra por el sonido de las palabras: Yo soy. Usted entiende que este es el nombre de Dios: Yo soy quien yo soy. Y Cristo está mostrando su poder como Dios en la carne, en este punto en particular. Entonces supongo que no les molestó esto, porque se pararon, y supongo que mientras estaban tendidos en la tierra, él preguntó y les dijo, leamos, verso 7. Entonces él les preguntó otra vez: ¿A quién están buscando? Y ellos dijeron: A Jesús el Nazareno. Jesús respondió: Les dije que yo soy. Por tanto, si me están buscando, permitan a estos ir por su camino, para que el dicho pudiera ser cumplido, el cual él había dicho: De aquellos que me has dado, ninguno de ellos he perdido. Luego tenemos algo muy interesante. Sigamos leyendo, verso 10. Entonces Simón Pedro, quien tenía una espada, la sacó y atacó al siervo del sumo sacerdote y le cortó su oreja derecha. Y el nombre del siervo era Malcus. Es muy interesante que su nombre fuera puesto aquí por Juan, ¿cierto? Y también es interesante que aquí Juan nombra a Pedro como el que tenía la espada, considerando a Marcos, quien era el escriba para Pedro cuando escribió el registro, y Marcos nunca escribió a Pedro. Ponga aquí su marca y veámoslo. Vayamos a Marcos 14. Marcos capítulo 14. Vamos a leer en el verso 47. Marcos 14, verso 47. Él dijo, leamos: Pero un cierto hombre de aquellos parados cerca sacó una espada y atacó al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Y tan solo imagino, a menudo me he preguntado, dado que Jesús se estiró y tocó su oído y fue sanado, me he preguntado qué pensó Malcus toda esa noche. Estaba allí de pie viendo las cosas que pasaban con Jesús y lo que el sumo sacerdote y los escribas estaban haciendo, y por todo lo que él pasaba. Imagino que él tan solo se tocaría su oreja para asegurarse que aún estaba allí, porque no es cualquier cosa que le corten la oreja. Y entonces tenerla sanada instantáneamente por Jesús al tocarla, Me pregunto qué pensó él toda esa noche, y qué pensó después que escuchó que Jesús fue resucitado de los muertos, porque con seguridad él escuchó eso, porque él era uno de los siervos del sumo sacerdote. Entonces lo tomaron, lo ataron y se lo llevaron. Todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Sigamos en el verso 51, aquí en Marcos 14. Ahora, un cierto hombre joven estaba siguiéndolo, teniendo un tejido de lino envuelto alrededor de su cuerpo desnudo. Y los hombres jóvenes lo agarraron, pero él escapó, dejando el tejido de lino atrás, y huyó de ellos desnudo. Este es Marcos escribiendo sobre él, porque probablemente en este momento era tan solo un adolescente. Luego, él debía servir al apóstol Pablo, a Barnabás y a Pedro. Volvamos a Juan, capítulo 18. Y sigamos leyendo en el verso 13. Juan capítulo 18, en el verso 13, dice: Y lo llevaron a Anás primero, porque él era el suegro de Caifás, quien era sumo sacerdote ese año. Fue Caifás quien había dado consejo a los judíos que era provechoso para un hombre morir por el pueblo. Recuerde que Jesús le dijo a Pedro que él lo negaría tres veces, lo cual hizo. Veremos ese registro aquí. Continuemos en Juan, capítulo 18, verso 15. Leamos. Pero Simón Pedro y el otro discípulo siguieron a Jesús. El otro discípulo era Juan. Entonces aquí están Simón Pedro y Juan. Leamos. Y aquel discípulo era conocido al sumo sacerdote y entró con Jesús en la corte del sumo sacerdote. Pero Pedro se paró fuera en la puerta. Entonces el otro discípulo, quien era conocido al sumo sacerdote, salió y habló al portero y trajo a Pedro. Sigamos, verso 18. Luego los siervos y los oficiales habían hecho un fuego porque era frío, y estaban allí de pie, calentándose, y Pedro estaba también de pie y calentándose. Y me pregunto qué estaba pensando Pedro, porque bien sabe que Malcus podía verlo. ¿Qué iba a hacer? Porque Malcus era uno de los siervos del sumo sacerdote. Continuemos, verso 19. Entonces el sumo sacerdote interrogó a Jesús concerniente a sus discípulos y concerniente a sus enseñanzas. Jesús le respondió: Yo hablé abiertamente al mundo. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde los judíos siempre se reúnen, y no hablé nada en secreto. ¿Por qué me preguntas? Pregunta a aquellos quienes han escuchado lo que les he hablado. He aquí, ellos saben lo que he dicho. Sigamos en el verso 22. Esto era aproximadamente a las 2 de la mañana. Leamos. Pero después que él dijo estas cosas, uno de los oficiales que estaba de pie golpeó a Jesús en la cara, diciendo: ¿Respondes al sumo sacerdote en esa forma? Jesús le respondió: Si he hablado mal, testifica del mal. Pero si bien, ¿por qué me golpeas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entonces lo enviaron allí. Usted puede ver los otros registros y leerlos. Vayamos ahora al registro en Lucas capítulo 22. Y vamos a tomar comenzando en el verso 56. Lucas, capítulo 22, comenzando en el verso 56. Dice así: Y una cierta criada lo vio, esto es refiriéndose a Pedro, leamos, sentado junto a la luz, y después de mirarlo atentamente dijo: Ahora, este estaba con él. Pero él lo negó a él, esto es, a Cristo, diciendo: mujer, no lo conozco. Luego, en el verso 59, leamos: ahora, después que casi una hora había pasado, otro cierto hombre afirmó fuertemente diciendo: en verdad, este también estaba con él, porque él es ciertamente un galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé de qué estás hablando. E inmediatamente, mientras todavía estaba hablando, el gallo cantó. Entonces el Señor volteó y miró a Pedro, tan solo mirando a través desde lejos. Leamos. Y Pedro recordó la palabra del Señor, como él le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Volvamos a Juan, capítulo 18. Juan, capítulo 18. Y retomemos en el verso 28. Juan 18, en el verso 28. Dice así: entonces llevaron a Jesús de Caifás, quien era el sumo sacerdote, sigamos, a la sala de juicio, y era temprano. ¿Qué es la sala de juicio? Es el lugar en donde estaba Pilato, y la sala de juicio estaba en Fuerte Antonia. Y recuerde, Fuerte Antonia era propiedad romana, y esto llega a ser importante que entendamos, al igual que la siguiente frase. Leámoslo con atención: pero ellos no entraron. Esto es, todos los escribas y fariseos que llevaron a Jesús, y los sacerdotes y demás. Leamos: no entraron a la sala de juicio, de modo que no serían contaminados, sino que pudieran comer la Pascua. Es muy interesante. Esto muestra dos cosas. Primero, que los judíos comían la Pascua en la noche del 15 y tenían una Pascua en el templo. Esto no es todos los judíos, porque tal vez la mayoría de los judíos estaban guardando la Pascua doméstica y ya la habían comido. Pero aquí estamos hablando de aquellos quienes guardaban la Pascua en el templo. ¿Por qué considerarían que se contaminarían yendo a la sala de juicio, la cual está en Fuerte Antonia, siendo propiedad romana? Porque eso sería lo mismo como ir a otro país. Y en Números capítulo 9 dice que si usted está en otro país, debe tomar la Pascua en el segundo mes. Entonces serían contaminados, primero, yendo a la presencia de gentiles, cuya contaminación no podía quitarse en un periodo de 24 horas, y no había tiempo para que un periodo de 24 horas tuviera lugar, todo un día, y luego bañarse en la noche. Y entonces ambas cosas fueron un factor de por qué no entraron, para que pudieran comer su Pascua en la noche del 15. Entonces enviaron a Jesús a Pilato. Ellos no entraron a la sala de juicio. Leamos, verso 29. Por tanto, Pilato salió a ellos y dijo: ¿qué acusación traen contra este hombre? Ellos respondieron y le dijeron: si él no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Como ve, no hay absolutamente prueba en dicha declaración. Pero claman: si él no fuera un malhechor, no te lo habríamos entregado. Oh, somos tan buenos y tenemos un juicio tan correcto y podemos discernir el bien del mal. Pilato, tú nos conoces, somos gente buena. ¿Crees que lo habríamos traído si no fuera un malhechor? Leamos el registro en Lucas. Lucas 23, vayamos allá. Lucas capítulo 23, y vamos a leer en el verso 5. Lucas 23, comenzando en el verso 5, dice así: pero ellos eran insistentes diciendo: Agita el pueblo, enseñando a través de toda Judea, comenzando desde Galilea incluso hasta aquí. Y cuando él oyó ser nombrada Galilea, Pilato preguntó si el hombre era un galileo, y después de determinar que él era de la jurisdicción de Herodes, lo envió a Herodes, ya que él también estaba en Jerusalén en aquellos días. Y cuando Herodes vio a Jesús, se alegró grandemente, porque por largo tiempo había estado deseando verlo, porque había oído muchas cosas sobre él, y estaba esperando ver un milagro hecho por él. Este es Herodes Antipas, el que mató a Juan el Bautista. Entonces, él quería saber. Sigamos leyendo, verso 9. Y él lo interrogó con muchas palabras, pero él no le respondió nada. ¿Y por qué debería responderle al que mató a Juan el Bautista? Sigamos, verso 10. Todo el tiempo, los sacerdotes jefes y los escribas permanecieron acusándolo vehementemente. Entonces Herodes y sus soldados lo trataron con desprecio, y después de burlarse, él puso una túnica espléndida sobre él y lo envió de regreso a Pilato. Y en ese mismo día, Pilato y Herodes llegaron a ser amigos el uno al otro, porque antes había enemistad entre ellos. ¿No es interesante? Aliados en el mal. Y me pregunto, ¿cuántos aliados más hay en el mal que se odian a morir, pero son aliados y llegan a ser amigos por una mutua causa de mal? De hecho, todo lo que tiene que hacer es leer las noticias. Volvamos a Juan capítulo 18. Y vamos a seguir leyendo, tomando en el verso 31. Juan capítulo 18. Tomamos en el verso 31. Dice así: Entonces Pilato les dijo: Tómenlo y júzguenlo de acuerdo a su propia ley. Pero los judíos le dijeron: No es legal para nosotros condenar a muerte a nadie. Para que el dicho de Jesús pudiera ser cumplido, el cual él había hablado para indicar por qué muerte él iba a morir. Entonces Pilato regresó a la sala de juicio y llamó a Jesús y le dijo: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿Preguntas esto de ti mismo u otros te lo dijeron concerniente a mí? Pilato le respondió: ¿Soy yo judío? Los sacerdotes jefes y tu misma nación te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús respondió: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis siervos lucharían para que yo no pudiera ser entregado a los judíos. Sin embargo, mi reino no es de este mundo. Paremos aquí y entendamos algo. Es por esto que no estamos involucrados en enderezar este mundo a través de procesos políticos, y no debemos luchar contra las autoridades de este mundo, porque pertenecemos al reino de Dios, y el reino de Dios no está aún en la tierra, y Cristo no está aún aquí. No es nuestro tiempo de luchar. Cuando Cristo regrese, entonces lucharemos, y estamos garantizados que ganaremos. ¿Cree usted que con toda la pelea política de aquellos que están en contra del aborto, cree usted que van a lograr echar para atrás el aborto? Usted ve quién es el Dios de este mundo, Satanás, el diablo. Entonces, si sale a involucrarse en esas cosas, por favor entienda muy profundamente. Este es aún un reino de este mundo, y siendo un reino de este mundo, Satanás el diablo lo ha infiltrado y tomado y lo ha hecho lo que es hoy. Entonces es un reino de Satanás el diablo, no de Dios. Necesitamos pelear la pelea de fe, y necesitamos crecer y vencer. No necesitamos estar involucrados en pelear las peleas de este mundo, porque el reino de Dios no es de este mundo, y nosotros no somos de este mundo. Sigamos, verso 37. Pilato, por lo tanto, le respondió: Entonces, ¿eres tú un rey? Jesús respondió, como dices, soy un rey. Para este propósito nací, y por esta razón vine al mundo, que yo pueda dar testimonio de la verdad. Todo quien es de la verdad, escucha mi voz. Pilato le dijo, ¿qué es verdad? Y tras decir esto, él salió de nuevo a los judíos y les dijo, no hallo ninguna falta en él. Y es una costumbre con ustedes que yo les libere uno en la Pascua. Entonces, ¿desean que les libere al rey de los judíos? Pero todos ellos gritaron nuevamente diciendo, no a este, sino a Barrabás. Ahora, Barrabás era un ladrón. Y en otro registro también nos dice que también era un asesino. Sigamos en Juan 19, verso 1. Entonces Pilato, por tanto, tomó a Jesús y lo flageló. Esto es con un látigo que desgarraba la carne, y es por eso que por sus heridas de flagelación somos sanados. Ponga aquí su marca, vayamos a Isaías, capítulo 53. Veamos la profecía de lo que Jesús iba a pasar, que fue dada aquí por Isaías. Leamos entonces Isaías, capítulo 53. Y vamos a empezar a leer en el verso 3. Isaías 53, en el verso 3, dice, despreciado y rechazado de los hombres, un hombre de dolores, y familiarizado con la aflicción, y por así decirlo, escondimos de él nuestras caras, fue despreciado y no lo estimamos. Sin duda ha soportado nuestras enfermedades y llevado nuestros dolores. Aún así lo consideramos aquejado, golpeado de Dios y afligido. Esto es lo que decían cuando se burlaban de él. Sigamos, verso 5. Pero fue herido por nuestras transgresiones, aplastado por nuestras iniquidades. Y de hecho recibió muchas heridas con el látigo. Leamos. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Necesitamos entender esto. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Quiere decir que para que nosotros tengamos paz con Dios y no recibamos el castigo de Dios sobre nosotros, ese castigo vino sobre Cristo. Sigamos leyendo. Y con sus latigazos nosotros mismos somos sanos. Todos nosotros como ovejas nos hemos extraviado, hemos vuelto cada uno a su propio camino. Y esto es muy cierto con la iglesia de Dios hoy en día. Todos tienen una doctrina, una opinión, un sitio web, todos han seguido su propio camino. Es por eso que a menos que usted siga el camino del Señor, a menos que siga las Escrituras, entonces va a seguir su propio camino. Necesita parar y preguntarse, ¿qué va a obtener si insiste en su propio camino? ¿Ha pensado en eso alguna vez? ¿Qué si su propio camino es contrario a las Escrituras, o su propia doctrina, o teoría, o lo que sea? ¿Qué va a recibir? Incluso Jesús dijo que muchos me dirán en aquel día, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿No echamos demonios y hemos hecho muchas obras maravillosas? Y Jesús le responderá, nunca los conocí, apártense de mí, ustedes quienes obran ilegalidad. Entonces ven que si tiene su propio camino, tiene la paga del pecado, la cual es la muerte. Entonces ve que Jesús fue golpeado, flagelado y crucificado para cubrir los pecados de nosotros, yendo nuestro propio camino, para que podamos arrepentirnos e ir en el camino de Dios. Y después de todo, hermanos, ¿no es eso de lo que se trata la Pascua? ¿No es la renovación del nuevo pacto, el vivir el camino de Cristo y Cristo en nosotros en el nuevo pacto? ¿No es el lavado de pies también darnos parte con Cristo, también renovando nuestro bautismo y mostrando que necesitamos caminar en el camino del Señor y no en el nuestro? Necesita pensar en eso y entenderlo. Sigamos leyendo acá. Verso 6. Todos nosotros, como ovejas, nos hemos extraviado. Hemos vuelto cada uno a su propio camino, y el Señor ha colocado sobre él la iniquidad de todos nosotros. Fue oprimido y afligido, aún así no abrió su boca. Es traído como un cordero al matadero, y como una oveja delante de su esquilador está mudo. Así él no abrió su boca. Por opresión y juicio fue quitado, y con su generación, ¿quién consideró que fuera cortado de la tierra del viviente, por la transgresión de mi pueblo fuera quejado? Y él hizo su sepultura con el malvado, y con el rico en su muerte, aunque no había hecho violencia, ni hubo ningún engaño en su boca. Aún así, el Señor deseó aplastarlo, y lo ha puesto en aflicción. Tú harás su vida una ofrenda por el pecado, para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Y Dios envió a Cristo en la semejanza de carne pecaminosa, y condenó el pecado en la carne, y condenó la naturaleza humana en la carne. Y la crucifixión de Cristo muestra la crucifixión de la naturaleza humana. Y ahora, ¿sabe por qué Cristo dijo? Si alguno viene a mí y no odia a su padre y madre y esposa e hijos y hermanos y hermanas y además también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y quien quiera que no cargue su cruz y venga tras de mí, no puede ser mi discípulo. Porque lo que Dios ha hecho es tan grande y tan fantástico, tan maravilloso, que Él vendría y moriría por los pecados de su creación. Y el propósito entonces es que después de la resurrección habrían hijos de Dios. Y esa es la siguiente porción en el verso 10 de Isaías 53. Leámoslo. Él verá su semilla. Esos somos nosotros, hermanos, la semilla de Dios el Padre. Sigamos leyendo. Prolongará sus días. Esto es a través del poder de la resurrección y el vivir para siempre. Sigamos. Y que el propósito del Señor pueda prosperar en su mano, verá el tormento de su alma, estará completamente satisfecho. Esto es, Dios el Padre verá el tormento del alma de Cristo como fue, y estará satisfecho. Esto es, el sacrificio, el cual trae satisfacción para el perdón de pecados. Sigamos. Por su conocimiento, mi siervo justo justificará a muchos y llevará sus iniquidades. Por tanto, yo dividiré para él una porción con el grande, y él dividirá el botín con el fuerte, porque ha derramado su alma hasta la muerte. Y lo hizo, hermanos. Veremos eso. Sigamos. Y fue contado entre los transgresores, y llevó el pecado de muchos, e hizo intercesión por los transgresores. Algo tremendo. Quiero que entiendas sobre Isaías 53 y la crucifixión de Cristo, y lo que eso tiene que ver con la Pascua, lo que tiene que ver con nuestra vida eterna. Y es por eso, hermanos, es por eso que la Pascua y la renovación del nuevo pacto es tan profundo e importante. Volvamos entonces a Juan capítulo 19 y leamos donde quedamos en el verso 2. Juan capítulo 19 en el verso 2 dice: y tras bosquejar una corona de espinas, los soldados la pusieron sobre su cabeza y tiraron un manto púrpura sobre él y estuvieron diciendo: salve, rey de los judíos. Y lo golpearon con las palmas de sus manos. En otro registro dice que también lo escupieron. Sigamos. Luego Pilato salió nuevamente y les dijo: He aquí, lo traigo a ustedes para que puedan saber que no encuentro ninguna culpa en él. Entonces Jesús salió, vistiendo la corona de espinas y el manto púrpura, y él les dijo: He aquí el hombre. Verso 6. Pero cuando los sacerdotes jefes y los oficiales lo vieron, gritaron en alta voz diciendo: Crucifíquenlo, crucifíquenlo. Pilato les dijo: Tómenlo y crucifíquenlo, porque yo no encuentro ninguna falta en él. Los judíos le respondieron: Tenemos una ley, y de acuerdo a nuestra ley es obligatorio que él muera, porque él se hizo a sí mismo el Hijo de Dios. Por tanto, cuando Pilato escuchó este dicho, él estaba aún más asustado, y él entró a la sala de juicio nuevamente y le dijo a Jesús: ¿De dónde has venido? Pero Jesús no le dio una respuesta. Entonces Pilato le dijo: ¿Por qué no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para liberarte? Jesús le respondió: Tú no tendrías ninguna autoridad contra mí si esta no te fuera dada desde arriba. Por esta razón, el que me entregó a ti tiene el pecado más grande. A causa de este dicho, Pilato trató de liberarlo, pero los judíos gritaban diciendo: Si tú liberas a este hombre, no eres un amigo de César. Todo el que se hace a sí mismo un rey habla contra César. Esto es chantaje político. Los mismos trucos sucios usados hoy en día en la política, ¿cierto? Sí. Sigamos, verso 13. Por lo tanto, tras escuchar este dicho, Pilato llevó afuera a Jesús y se sentó en la silla de juicio en un lugar llamado el pavimento, pero en hebreo, Gábata. Entonces era la preparación de la Pascua y cerca de la hora sexta. Esto es alrededor de las 6 de la mañana, porque Juan está escribiendo en el tiempo romano. Sigamos leyendo. Y él les dijo a los judíos: He aquí su rey. Pero ellos gritaron en alta voz: Fuera, fuera con él, crucifíquenlo. Pilato les dijo: ¿Debería yo crucificar a su rey? Los sacerdotes jefes respondieron: No tenemos rey sino César. Necesita entender cuán demoníaco fue ese dicho. Es lo mismo como decir que no tenemos rey sino a Satanás, el diablo. Y Jesús dijo de aquellos judíos que su padre era el diablo. Continuemos en el registro de Juan. Usted puede leer los otros registros en Mateo, Marcos y Lucas. Sigamos acá, verso 16. Por tanto, él entonces lo entregó a ellos para que él pudiera ser crucificado. Y ellos tomaron a Jesús y lo llevaron fuera. Y él salió cargando su propia cruz al lugar llamado Lugar de una Calavera, el cual en hebreo es llamado Gólgota. Bajemos ahora al verso 23. Luego, los soldados, después que habían crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte por cada soldado y también la capa, pero la capa era sin costura, tejida en una pieza de arriba abajo. Por esta razón dijeron uno al otro: No la rasguemos, sino echemos suertes por ella para determinar de quién será. Para que la escritura pudiera ser cumplida, la cual dice: Dividieron mis vestidos entre ellos, y echaron suertes por mi vestidura. Los soldados, por tanto, hicieron estas cosas. Entendamos algo aquí. ¿Puede Dios hacer que la gente carnal haga cosas para cumplir su voluntad y su escritura y su palabra, y ellos ni siquiera lo saben? Aquellos soldados no sabían eso. No sabían que Dios estaba haciéndoles hacer eso, pero Dios lo hizo, ¿cierto? Volvamos al verso 19. Leamos. Y Pilato también escribió un título y lo puso sobre la cruz. Y fue Cristo, perdón, y fue escrito: Jesús el Nazareno, el Rey de los Judíos. Como resultado, muchos de los judíos leyeron ese título, porque el lugar donde Jesús fue crucificado era cerca de la ciudad. Esto fue en el Monte de los Olivos, justo al frente del templo. Sigamos. Y este fue escrito en hebreo, en griego y en latín. Entonces los sacerdotes jefes de los judíos le dijeron a Pilato: No escribas el rey de los judíos, sino que él dijo: Yo soy rey de los judíos. Pilato respondió: Lo que he escrito, he escrito. Tremendo. Quiero decir, hermanos, necesita entender por todo lo que Jesús pasó por nosotros. Luego se burlaron de él. Tomemos el registro en Lucas, capítulo 23. Vayamos allá. Lucas 23. Y leamos comenzando en el verso 35. Lucas 23, verso 35, dice: Ahora, la gente permaneció cerca observando, y los gobernadores entre ellos estaban también ridiculizándolo, diciendo: Salvó a otros, sálvese a sí mismo, si ese es el Cristo, el escogido de Dios. Y los soldados también se burlaban de él, acercándose y ofreciéndole vinagre y diciendo: Si eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Luego, por supuesto, uno de los dos que fueron crucificados con él, Jesús, le dijo: Verdaderamente, hoy te digo, estarás conmigo en el paraíso. Vayamos ahora a lo último de la vida de Jesús en la cruz. Tomemos el registro en Mateo, capítulo 27. Y leamos desde el verso 46. Mateo, capítulo 27, comenzando en el verso 46, dice: Y cerca de la hora novena, Jesús gritó con una fuerte voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esto es muy profundo, hermanos. Entender que Cristo tuvo que soportar todos nuestros pecados solo, y es por eso que la oscuridad cubrió la tierra, desde la hora sexta hasta la hora novena, porque Dios el Padre tuvo que dejar a Cristo solo por ese periodo de tiempo, y Cristo, a causa de que él tenía tal relación cercana con Dios el Padre, a través de toda su vida, sintió como si él lo hubiera abandonado. Y eso cumplió la escritura que encontramos en el Salmo 22, donde dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Sigamos leyendo aquí, en el verso 47. Y algunos de aquellos que estaban allí escucharon y dijeron: Este está llamando a Elías. E inmediatamente uno de ellos corrió y, tomando una esponja, la llenó con vinagre y la puso en un palo y se la dio a él para beber. Pero el resto dijo: Déjenlo solo, veamos si Elías viene a salvarlo. Luego otro tomó una lanza y la clavó en su costado y salió agua y sangre. Y tras gritar de nuevo con una fuerte voz, Jesús entregó su espíritu. Y dice allí en el registro de Lucas: Y tras gritar con fuerte voz, Jesús dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y cuando él había dicho estas cosas, expiró. Esto es, murió. Luego tuvo lugar algo tremendo. Leamos acá, verso 51. Mateo 27, verso 51. Dice: Y de repente el velo del templo fue rasgado en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas fueron partidas, y las tumbas fueron abiertas, y muchos cuerpos de los santos que habían muerto se levantaron. Y después de su resurrección, ellos salieron de las tumbas y entraron en la ciudad santa, y se aparecieron a muchos. Entonces el centurión y aquellos con él, quienes habían estado manteniendo guardia sobre Jesús, tras ver el terremoto y las cosas que tuvieron lugar, estuvieron llenos de temor y dijeron: verdaderamente este era el Hijo de Dios. ¡Qué testimonio, hermanos! Los judíos lo rechazaron, los escribas, los fariseos, los sumos sacerdotes y los líderes religiosos lo rechazaron. Pero aquí está un gentil, un centurión italiano, quien dijo: verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y entonces, hermanos, mientras vamos a tomar la Pascua, recordemos lo que Jesús hizo por nosotros. Recordemos todas las cosas por las que Jesús pasó. Que podamos ir delante de Dios y tener nuestros pecados perdonados. Que podamos ser partícipes del nuevo pacto a través de su cuerpo y a través de su sangre, de modo que podamos tener vida eterna. Entonces, guardemos la Pascua con esto en mente y rededicémonos nosotros mismos en el nuevo pacto para amar a Dios con todo nuestro corazón, mente, alma y ser, y para servirle en aquellas cosas que le agradan.